Capítulo 32. Árboles de levas y trenes de válvulas. Árbol de levas. Objetivo y función. La función principal de un árbol de levas es abrir las válvulas. Los árboles de levas tienen formas excéntricas llamadas lóbulos que abren la válvula contra la fuerza de los resortes de la válvula. El resorte de la válvula cierra la válvula cuando el árbol de levas gira fuera del lóbulo. El lóbulo del árbol de levas cambia el movimiento rotatorio, o árbol de levas, a movimiento lineal, o válvulas. La forma o el contorno de la leva es el factor principal para determinar las características operativas del motor. Funcionamiento: el árbol de levas es accionado por engranajes de distribución, cadenas de distribución y correas dentadas. El engranaje o la rueda dentada del árbol de levas tiene el doble de dientes o muescas que el del cigüeñal. Esto da como resultado 2 revoluciones del cigüeñal por cada revolución del árbol de levas. El árbol de levas gira a la mitad de la velocidad del cigüeñal en todos los motores de ciclo de 4 tiempos. La forma del lóbulo de la leva tiene más control sobre las características de rendimiento del motor que cualquier otra pieza del motor. Los motores idénticos en todos los aspectos, excepto en la forma del lóbulo de la leva, pueden tener características de funcionamiento y rendimiento completamente diferentes. Ver figura 32.1. Consulte la figura 32.1. Este árbol de levas de alto rendimiento tiene un lóbulo que abre la válvula rápidamente y la mantiene abierta durante mucho tiempo. El árbol de levas también puede operar lo siguiente: bomba de combustible mecánica para motores equipados con carburador, bomba de aceite o distribuidor, si está equipado, bomba de combustible de alta presión o motores de gasolina de inyección directa. Ver figura 32.2. Consulte la figura 32.2. El árbol de levas impulsa el distribuidor y la bomba de aceite a través de un eje desde el extremo del distribuidor. Consulte la figura 32.4. Términos: partes de una leva y árbol de levas, o nomenclatura. Ubicación del árbol de levas: hay 2 áreas básicas donde el árbol de levas se puede ubicar en un motor. En el bloque del motor. Este diseño se llama diseño de leva en bloque. El árbol de levas está soportado en el bloque por cojinetes del árbol de levas, y accionado por el cigüeñal con un engranaje o rueda dentada y transmisión por cadena. Los motores con la leva ubicada en el bloque se denominan varillas de empuje o válvulas en cabeza, conocidas como motores, o HV. Ver figura 32.3. Gastos generales. Los árboles de levas en cabeza son accionados por correa o cadena desde el cigüeñal y están ubicados en la S, culata, S, de cilindros. Esta disposición se llama árbol de levas en cabeza, conocido como diseño, o HC. Si hay un solo árbol de levas en cabeza para cada grupo de cilindros, el motor se clasifica como un solo árbol de levas en cabeza, también conocido como diseño de motor, S o HC. Si un motor usa 2 árboles de levas en cabeza por banco de cilindros, este tipo de diseño de motor se denomina árbol de levas en cabeza doble, conocido como DOHC. Figura 32.3. El árbol de levas se desplaza sobre cojinetes dentro del bloque del motor por encima del cigüeñal en un motor típico de levas en bloque. Diseño de árbol de levas. Construcción: el árbol de levas suele ser una pieza fundida de hierro fundido refrigerado para muchos motores de producción que incluye lóbulos, revistas de rodamientos y engranaje impulsor accesorio. Ver figura 32.4. Otros tipos de construcción de árbol de levas incluyen acero forjado, utilizado a menudo en motores diésel, acero mecanizado a partir de una palanquilla sólida y árboles de levas compuestos, que utilizan un eje tubular ligero con lóbulos de acero endurecido ajustados a presión sobre el eje. La producción real de estos árboles de levas implica colocar los lóbulos sobre el eje del tubo en la posición correcta. Luego se extrae una bola de acero a través del tubo de acero hueco, expandiendo el tubo y bloqueando firmemente los lóbulos de la leva en su posición. Ver figura 32.5. Consulte la figura 32.5. Un árbol de levas compuesto es liviano pero flexible, porque el tubo hueco puede absorber las fuerzas de torsión, y los lóbulos son lo suficientemente duros como para resistir las fuerzas involucradas en la apertura de válvulas. Diarios de cojinetes del árbol de levas. En los motores de varillas de empuje, los muñones de los cojinetes del árbol de levas deben ser más grandes que el lóbulo de la leva para que el árbol de levas se pueda instalar en el motor a través de los cojinetes de la leva. Algunos motores de árbol de levas tienen tapas de cojinetes en los cojinetes de levas. Estas levas pueden tener grandes lóbulos de leva con pequeños muñones de rodamiento. Los cojinetes de leva de algunos motores son progresivamente más pequeños desde el muñón delantero hasta la parte trasera. Otros motores utilizan el mismo tamaño de cojinete de árbol de levas en todos los muñones. Dureza. Los árboles de levas de automóviles más antiguos se usaban con elevadores de cara plana o convexa, y estaban hechos de hierro fundido de aleación endurecida. Resiste el desgaste y proporciona la fuerza necesaria. La misma dureza del árbol de levas hace que sea susceptible de astillarse como resultado de la carga del borde o de un manejo descuidado. Los árboles de levas de hierro fundido tienen aproximadamente la misma dureza en todas partes. Si se vuelven a pulir, deben recubrirse con una capa de fosfato. Los árboles de levas de acero suelen estar construidos con acero SA 4160 o 4180 y suelen estar templados por inducción. El endurecimiento por inducción implica calentar el árbol de levas a rojo cereza en un campo eléctrico, el calentamiento se produce por inducción eléctrica. Luego, el árbol de levas calentado se vierte en aceite. El rápido enfriamiento endurece la superficie. Los árboles de levas también se pueden endurecer utilizando los siguientes métodos. Nitruración líquida, que se endurece a 0,001 a 0,0015 de pulgada de espesor, y nitruración de gas, que se endurece a 0,004 a 0,006 de pulgada de espesor. La dureza típica del árbol de levas debe ser de 42 a 60 en la escala C de Rockwell. Nota, Rockwell es un tipo de prueba de dureza y la C representa la escala utilizada. Cuanto mayor sea el número, más dura será la superficie. La abreviatura RC60, por lo tanto, indica una dureza Rockwell de 60 medida en la escala C. Si esta dureza exterior desaparece, los lóbulos del árbol de levas se desgastan fácilmente hasta que se redondean casi por completo. Ver figura 32.6. Lubricación del árbol de levas. Algunos motores transfieren aceite lubricante desde la galería principal de aceite al cigüeñal alrededor del muñón del árbol de levas o alrededor del exterior del cojinete del árbol de levas. La holgura de los cojinetes de levas es fundamental en estos motores. Si la holgura es demasiado grande, el aceite se escapa y los cojinetes del cigüeñal no reciben suficiente aceite. Otros motores utilizan orificios perforados en los muñones de los cojinetes del árbol de levas para dosificar el aceite lubricante al balancín superior. El aceite va al balancín cada vez que los orificios se alinean entre el paso de la galería de aceite del cojinete y el paso de salida al balancín. Consulte la figura 32.6, árbol de levas desgastado con dos lóbulos desgastados hasta el punto de ser casi redondos. Consulte la figura 32.7, el árbol de levas acciona la bomba de combustible de alta presión en motores equipados con inyección directa de gasolina conocida como GDI. Excéntricos de bomba de combustible, un lóbulo de leva excéntrico para la bomba de combustible de alta presión en motores equipados con inyección directa de gasolina, GDI. Ver figura 32.7. Transmisiones del árbol de levas. Objetivo y función: el cigüeñal impulsa el árbol de levas con uno de los siguientes. Engranajes de distribución. Piñones y cadenas, o piñones y correas dentadas. Las cadenas de distribución a menudo tienen tensores o amortiguadores, que presionan en el lado descargado de la cadena. La almohadilla del tensor es una moldura de nilatrón que está llena de bisulfuro de molibdeno para darle baja fricción. El tensor se mantiene contra la cadena mediante un resorte o presión de aceite hidráulico. Ver figura 32.8. Los engranajes o piñones están enchavetados a sus ejes para que puedan instalarse en una sola posición. Luego, los engranajes y las ruedas dentadas se indexan juntos mediante marcas en los dientes del engranaje o en los eslabones de la cadena. Sin embargo, algunos motores utilizan un anillo de tolerancia que bloquea la rueda dentada de transmisión al árbol de levas, como el Ford Modular V8. En estos motores, la rueda dentada motriz no se debe quitar del árbol de levas a menos que se sigan los procedimientos especificados. Cuando las marcas de sincronización del cigüeñal y del árbol de levas están alineadas correctamente, los lóbulos de la leva se indexan a los recorridos del cigüeñal de cada cilindro para que las válvulas se abran y cierren correctamente en relación con la posición del pistón. Consulte la figura 32.8, un tensor hidráulico de la cadena de distribución. Consulte la figura 32.9. Al hacer que el engranaje del árbol de levas sea dos veces más grande que el engranaje del cigüeñal, el árbol de levas gira una revolución por cada dos del cigüeñal. Transmisiones de cadena del árbol de levas. El engranaje del cigüeñal o la rueda dentada que impulsa el árbol de levas generalmente está hecho de hierro sinterizado. Cuando se utilizan engranajes en el árbol de levas, los dientes deben estar hechos de un material suave para ayudar a reducir el ruido. Por lo general, todo el engranaje está hecho de aluminio o fibra, especialmente en motores más antiguos. Ver figura 32.9. Cuando se utilizan una cadena y una rueda dentada, la rueda dentada del árbol de levas puede ser de hierro o puede tener un cubo de aluminio con dientes de nylon para reducir el ruido. Se utilizan dos tipos de cadenas de distribución. 1. El tipo de cadena silenciosa, también conocido como tipo de eslabón plano, o tipo Morse por su fabricante original, funciona silenciosamente pero tiende a estirarse con el uso. Los eslabones metálicos en sí no se estiran, sino que los casquillos de los pasadores en cada junta se desgastan, lo que hace que la cadena se alargue. Ver las figuras 32.10 y 32.11. 2. El tipo de cadena de rodillos es más ruidoso, pero funciona con menos fricción y se estira menos que el tipo de cadena silenciosa. Si se utilizan dos cadenas una al lado de la otra, este tipo de cadena se denomina cadena de doble rodillo. Ver figura 32.12. Nota, cuando la cadena de distribución se estira, la sincronización de la válvula se retarda, y el motor carece de potencia a baja velocidad. En algunos casos, la cadena puede desgastarse a través de la cubierta de la cadena de distribución y crear una fuga de aceite. Algunos motores de cuatro levas utilizan un sistema de transmisión de árbol de levas de dos etapas. Primario, del cigüeñal al árbol de levas secundario, de un árbol de levas a otro. Ver figura 32.13. Figura 32.10, una cadena y piñones silenciosos de repuesto. La rueda dentada del árbol de levas original era de aluminio con dientes de nylon para ayudar a controlar el ruido. Este juego de reemplazo no es notablemente más ruidoso que el original, y debería brindarle al propietario muchos miles de kilómetros de servicio útil. Consulte la figura 32.11, el estándar de la industria para saber cuándo reemplazar una cadena de distribución y engranajes es cuando se mide un medio de pulgada o 13 milímetros o más de holgura en la cadena. Sin embargo, es mejor reemplazar la cadena de distribución y el engranaje cada vez que se reemplace el árbol de levas o se desarme el motor para su reparación o revisión. Transmisiones por correa del árbol de levas. Muchos motores de árbol de levas en cabeza utilizan una correa de distribución en lugar de una cadena. Las correas de transmisión de levas están hechas de caucho y tela y, a menudo, están reforzadas con fibra de vidrio o Kevlar. Los dientes de la rueda dentada de la correa son de corte recto o dentado. Las correas de transmisión y las ruedas dentadas reducen el peso en comparación con una transmisión por cadena, y no requieren lubricación y reducen el ruido. Sin embargo, la correa requiere un reemplazo periódico, generalmente cada 60.000 millas o 100.000 kilómetros, o más en algunos vehículos. Ver las figuras 32.14 y 32.15. A menos que el motor esté girando libremente, el pistón puede golpear las válvulas si se rompe la correa. Un motor de rueda libre es aquel que no causa daños internos y la correa de transmisión del árbol de leva se rompe cuando el motor está en funcionamiento. Un motor de interferencia, sin embargo, hace que algunas de las válvulas que están abiertas golpeen los pistones, causando daños importantes al motor. Ver las figuras 32.16 y 32.17. Consulte la figura 32.12, un motor típico de árbol de levas en cabeza que muestra la ubicación del tensor, la bomba de agua y la guía de la cadena, así como las marcas de sincronización. Consulte la figura 32.13, este motor de doble árbol de levas en culata, DOHC, utiliza una cadena desde el cigüeñal a la leva de admisión, y una cadena secundaria para girar el árbol de levas de escape. Consulte la figura 32.14, una correa de distribución falló cuando se cortaron los dientes. Esta correa falló a las 88.000 millas porque el propietario no la reemplazó en el intervalo recomendado de 60.000 millas. Consulte la figura 32.15, esta correa de distribución se rompió porque una fuga de aceite de uno de los sellos del árbol de levas hizo que el aceite entrara y debilitara la correa. La mayoría de los expertos recomiendan reemplazar todos los sellos del motor en la parte delantera del motor cada vez que se reemplaza una correa de distribución. Si la correa de distribución pasa sobre la bomba de agua también debe reemplazarse como medida de precaución. Consulte la figura 32.16, muchos motores tienen diseño de interferencia. Si la correa de distribución, o cadena, se rompe, el pistón todavía se mueve hacia arriba y hacia abajo en el cilindro, mientras que las válvulas permanecen estacionarias. Con un diseño de rueda libre, nada se daña, pero en un motor de interferencia, las válvulas a menudo están dobladas. Consulte la figura 32.17, una cabeza de un Mercedes que muestra válvulas dobladas cuando la cadena de distribución se estiró y saltó sobre la rueda dentada del cigüeñal. Cuando esto sucedió, el pistón siguió moviéndose y dobló las válvulas. Movimiento del árbol de levas. Motivo de movimiento de los árboles de levas, el mandril de levas es el movimiento del árbol de levas a lo largo del motor durante la operación. Cada árbol de levas debe tener algún medio para controlar el empuje del extremo del eje. Un método consiste en utilizar una placa de empuje entre el engranaje impulsor del árbol de levas o la rueda dentada, y una brida en el árbol de levas. Una placa de empuje está unida al bloque del motor con tornillos de cabeza. En algunos árboles de levas, un botón, resorte o retenedor que hace contacto con la tapa de distribución limita el movimiento hacia adelante del árbol de levas. ¿Por qué giran los elevadores de fondo plano? Los trenes de válvulas que utilizan elevadores de fondo plano utilizan una cara del elevador esférica, curva, que se desliza contra el lóbulo de la leva. Esto produce una superficie en la cara del levantador que es ligeramente convexa, aproximadamente 0,002 de pulgada. El levantador también contacta con el lóbulo en un punto que está ligeramente descentrado. Esto produce una pequeña fuerza de giro en el levantador para causar cierta rotación del levantador para un desgaste uniforme. En funcionamiento, existe una amplia línea de contacto entre el elevador y el punto alto del lóbulo de la leva. Ver figura 32.18. Estas son las cargas más altas que se producen en un motor. Esta superficie es el punto de lubricación más crítico de un motor. Elevación del lóbulo del árbol de levas. La elevación del lóbulo de la leva generalmente se expresa en pulgadas decimales, y representa la distancia que se mueve el levantador o seguidor de la válvula. La cantidad de elevación de la válvula está determinada por la elevación del lóbulo multiplicada por la relación del balancín. Véase las figuras 32.19 y 32.20. Cuanto mayor sea la elevación del lóbulo del árbol de levas, mayor será la cantidad de aire y combustible que puede ingresar al motor. Cuanto más aire y combustible se quema en un motor, mayor es el potencial de potencia del motor. La cantidad de elevación de un árbol de levas a menudo es diferente para las válvulas de admisión y escape. Si las especificaciones varían, el árbol de levas se llama asimétrico. Si la elevación es la misma, la leva se llama simétrica. Consulte la figura 32.18. El ligero ángulo y la curva en la parte inferior de un levantador de fondo plano hacen que el levantador y la varilla de empuje giren durante el funcionamiento normal. Consulte la figura 32.19, la elevación del lóbulo es la cantidad que el lóbulo de la leva eleva el elevador. El círculo azul se llama círculo base. Debido a que el balancín se suma a esta cantidad, se debe considerar todo el tren de válvulas al seleccionar un árbol de levas que tenga la elevación y la duración deseadas. Consulte la figura 32.20, las rampas en el lóbulo de la leva permiten que las válvulas se abran y cierren rápidamente, pero bajo control, para evitar dañar los componentes del tren de válvulas, especialmente a altas velocidades del motor. Consejo técnico. Mejor advertir al cliente. Un técnico reemplazó una cadena de distribución y engranajes en un Chevrolet V8 de alto kilometraje. La reparación se realizó correctamente, sin embargo, después de arrancar, el motor quemó una cantidad excesiva de aceite. Antes del reemplazo de la cadena de distribución, el consumo de aceite era mínimo. La cadena de distribución de reemplazo restauró el funcionamiento correcto del motor al restaurar la sincronización adecuada de la leva y la válvula, lo que aumentó el vacío del motor. Un mayor vacío puede extraer aceite del cárter más allá de los anillos de pistón desgastados, y a través de las guías de válvula desgastadas durante la carrera de admisión. Se producen problemas similares de aumento de consumo de aceite si se realiza un trabajo de válvula en un motor de alto kilometraje con anillos de pistón o cilindros desgastados. Para satisfacer al propietario del vehículo, el técnico tuvo que desmontar y retocar los cilindros y reemplazar los aros de pistón. Por lo tanto, todos los técnicos deben advertir a los clientes que un mayor uso de aceite puede resultar de casi cualquier reparación de motor a un motor de alto kilometraje. Sin embargo, cuando aumenta la elevación, también aumentan las fuerzas sobre el árbol de levas y el resto del tren de válvulas. Generalmente, un árbol de levas con una elevación de más de 0,5 de pulgada o 1,3 centímetros no es adecuado para la operación en la calle, excepto para su uso en motores de más de 400 pulgadas cúbicas o 6 litros. Las especificaciones de elevación en la cara de la válvula asumen el uso de la relación del balancín original. Si se instalan balancines no originales con una relación más alta, por ejemplo, balancines 1,6, un que reemplazan los balancines originales 1,5:1, la elevación en la válvula aumenta. Además, debido a que la rotación del balancín cubre una distancia mayor en el pivote del balancín, el balancín puede golpear el borde del retén de la válvula. Brazos roqueros. Propósito y función: un balancín invierte el movimiento hacia arriba de la varilla de empuje para producir un movimiento hacia abajo en la punta de la válvula. Los diseñadores de motores hacen un buen uso del balancín. Está diseñado para reducir el recorrido del seguidor de leva o elevador y varilla de empuje mientras se mantiene la elevación de válvula requerida. Esto se hace usando una relación de balancines generalmente de 1.5:1. Para una determinada cantidad de elevación en la varilla de empuje, la válvula se abre 1,5 veces la elevación del lóbulo de la leva. Esta relación permite que el árbol de leva sea más pequeño, por lo que el motor puede ser más pequeño. Ver figura 32.21. Precaución: el uso de balancines con una relación más alta que la original también puede hacer que el resorte de la válvula se comprima demasiado y se atasque. El resorte de la válvula se atasca o atasca la bobina, ocurre cuando el resorte de la válvula se comprime hasta el punto en que no hay espacio libre en el resorte. Está completamente comprimido. Cuando la bobina se atasca con un motor en marcha, pueden producirse varillas de empuje dobladas, balancines rotos u otros daños en el tren de válvulas. Ver figura 32.22. Los balancines pueden ser: emitir, forjado, o acero estampado. Consulte la figura 32.21, un balancín de relación 1,5:1 significa que la dimensión A es 1,5 veces la longitud de la dimensión B. Por lo tanto, si el lóbulo del árbol de levas mueve la varilla de empuje hacia arriba 0,4 pulgadas, la válvula se empuja hacia abajo, se abre 0,4 de pulgada por 1,5, o 0,6 de pulgada. Consulte la figura 32.22, un balancín de rodillo de aluminio de alto rendimiento. Tanto el pivote como la punta que hace contacto con el vástago de la válvula están equipados con rodillos para ayudar a reducir la fricción para obtener más potencia y una mejor economía de combustible. Los balancines forjados son los más fuertes, pero requieren costosas operaciones de fabricación. Los balancines pueden tener bujes o cojinetes instalados para reducir la fricción y aumentar la durabilidad. Los balancines de fundición cuestan menos de fabricar y no suelen utilizar casquillos, pero requieren varias operaciones de mecanizado. No son tan fuertes como los balancines forjados, pero son satisfactorios para el servicio de vehículos de pasajeros. Los balancines de acero estampado son livianos y económicos. Balancines montados en el eje en algunas válvulas en cabeza, y en la mayoría de los motores de árbol de levas en cabeza, los balancines están montados en un eje que recorre toda la longitud de la culata. Ver figura 32.23. Debido a que el eje proporciona una plataforma fuerte y estable para los balancines montados en el eje funcionan bien, especialmente a altas velocidades del motor. Si bien la mayoría de los motores de árbol de levas en cabeza que utilizan ejes de balancines utilizan un balancín ajustable, la mayoría de los motores o que utilizan ejes de balancines no tienen posibilidad de ajuste. Los balancines montados en el eje se lubrican a través de conductos de aceite que viajan desde el bloque a través de la cabeza y dentro del eje, y luego a los balancines. Consulte la figura 32.23. Actualmente, algunos motores utilizan ejes de balancines para sostener los balancines, como el motor V6 con un solo árbol de levas en cabeza ubicado en el centro de la culata de cilindros. Preguntas frecuentes. ¿Son las válvulas ajustables? Si el espárrago tiene el mismo diámetro en toda su longitud, los balancines son ajustables y la tuerca es del tipo interferencia o tuerca de bloqueo. Si el espárrago tiene un hombro de diferente diámetro, los balancines no son ajustables y la tuerca no tiene roscas de interferencia. Consejo técnico. Los ejes de los balancines pueden provocar que las válvulas se atasquen. A medida que el aceite se oxida, forma un barniz. La acumulación de barniz es particularmente común en las partes superiores calientes del motor, como los ejes de los balancines. El barniz impide que el aceite limpio entre y lubrique los balancines. El lóbulo de la leva puede forzar la apertura de las válvulas fácilmente, pero los resortes de las válvulas a menudo no ejercen la fuerza suficiente para cerrar las válvulas por completo. El resultado es una falla del motor, que puede ser intermitente. Las guías de válvula gastadas y los resortes de válvula débiles también pueden causar un ralentí irregular ocasional, un funcionamiento desigual o una falla de encendido del motor. Balancines montados con pernos. Los balancines montados con espárragos solo se encuentran en los motores off y cada balancín está unido a un espárrago que se presiona o enrosca en la culata. Una bola en la parte superior del balancín proporciona la superficie de apoyo cuando el balancín pivota y se mantiene en su lugar, y se ajusta para la holgura de la válvula mediante una tuerca. Si bien este diseño parece menos estable que un balancín montado en el eje, este diseño ha demostrado ser confiable y económico de fabricar. Los balancines reciben aceite lubricante a presión a través de varillas de empuje huecas. Ver figura 32.24. Algunos motores utilizan placas de guía de varilla de empuje fijadas a la cabeza. Ver figura 32.25. Balancines montados en el pedestal. Los balancines montados en el pedestal son similares a los balancines montados en espárragos, pero no usan espárragos y se usan solo en motores off. Dos balancines están unidos y pivotan sobre un pedestal unido a la culata con uno o dos pernos. El pedestal generalmente está hecho de aluminio, y los balancines suelen ser de acero estampado, que es liviano y no ajustable. Ver figura 32.26. Consulte la figura 32.24, un balancín típico montado en espárragos. Consulte la figura 32.25, las placas de guía de la varilla de empuje están atornilladas a la cabeza y ayudan a estabilizar el tren de válvulas, especialmente a altas velocidades del motor. Consulte la figura 32.26, un diseño de balancín de tipo pedestal que utiliza un perno para cada balancín y no es ajustable. Si es necesario ajustar el juego de válvulas, se deben usar varillas de empuje de diferente longitud. Consulte la figura 32.27, los motores de válvulas en cabeza también se conocen como motores de varilla de empuje debido a la varilla de empuje larga que se extiende desde el levantador hasta el balancín. Consulte la figura 32.28, cuando la cadena de distribución se rompió, las válvulas dejaron de moverse hacia arriba y hacia abajo, pero los pistones siguieron moviéndose y golpearon las válvulas, haciendo que las varillas de empuje se doblaran. Propósito y función, las varillas de empuje transfieren el movimiento de elevación del tren de válvulas desde el lóbulo de la leva y los elevadores a los balancines. Ver figura 32.27. Tipos de varillas de empuje, las varillas de empuje están diseñadas para ser lo más ligeras posible y aún así mantener su fuerza. Pueden ser macizos o huecos. Si se van a utilizar como conductos de aceite para lubricar los balancines, deben ser huecos. Las varillas de empuje usan una bola convexa en el extremo inferior que se asienta en el levantador. El extremo del balancín también es una bola convexa, a menos que haya un tornillo de ajuste en el extremo de la varilla de empuje del balancín. En este caso, el extremo del balancín de la varilla de empuje tiene un casquillo cóncavo. Se acopla con la bola convexa del tornillo de ajuste del balancín. Todas las varillas de empuje deben rodar sobre una superficie plana para verificar su rectitud. Ver figura 32.28. Consulte la figura 32.29, se deben usar varillas de empuje endurecidas en cualquier motor que utilice guías de varilla de empuje, placas. Para determinar si la varilla de empuje está endurecida, simplemente intente raspar el lado de la varilla de empuje con una navaja. Consejo técnico. La prueba de rayado. Todas las varillas de empuje utilizadas con placas de guía deben endurecerse en los lados y en las puntas. Para determinar fácilmente si una varilla de empuje está endurecida, simplemente use una navaja afilada para raspar la pared de la varilla de empuje. Una varilla de empuje tratada térmicamente no se raya. Ver figura 32.29. La tolerancia en el tren de válvulas permite mecanizar algunas piezas del motor sin necesidad de cambiar la longitud de la varilla de empuje. Sin embargo, si se han realizado uno o más de los siguientes cambios en un motor, puede ser necesaria una longitud de varilla de empuje diferente. La altura de la plataforma del bloque mecanizada. La altura de la plataforma de la culata de cilindros mecanizada. El tamaño del círculo base del árbol de levas reducido. La longitud de la válvula aumentó, o. El diseño del lifter cambió. Suciedad de empujadores huecos, muchos reconstructores y refabricadores de motores no reutilizan varillas de empuje huecas viejas. La suciedad, el carbón y otros desechos son difíciles de limpiar a fondo desde el interior de una varilla de empuje hueca. Cuando se hace funcionar un motor con varillas de empuje usadas, las partículas atrapadas pueden desprenderse y arruinar los cojinetes nuevos y otras partes nuevas del motor. Por lo tanto, para obtener mejores resultados, considere comprar nuevas varillas de empuje huecas en lugar de tratar de limpiar y reutilizar las originales. Consulte la figura 3230, los motores más antiguos usaban elevadores de fondo plano, mientras que todos los motores desde la década de 1990 usan elevadores de rodillos. Consulte la figura 3231, todos los elevadores de rodillos deben utilizar algún método para mantener el elevador recto y sin girar. Ascensores o grifos. Propósito y función, los elevadores de válvulas o empujadores siguen el contorno o la forma del lóbulo del árbol de levas. Esta disposición cambia el movimiento de la leva giratoria a un movimiento alternativo en el tren de válvulas. Los levantadores de estilo antiguo tienen una superficie relativamente plana que se desliza sobre la leva. La mayoría de los elevadores, sin embargo, están diseñados con un rodillo para seguir el contorno de la leva. Los elevadores de rodillos se utilizan principalmente en motores de producción para reducir la fricción del tren de válvulas, hasta en un 8%. Esta reducción de la fricción puede aumentar la economía de combustible, y ayudar a compensar el mayor costo de fabricación. Ver figura 3230. Todos los elevadores de rodillos deben usar un retenedor o una placa guía para evitar la rotación del elevador. El retenedor asegura que el rodillo se mantenga alineado con la leva. Ver figura 3231. Juego de válvulas. El juego del tren de válvulas también se denomina juego de válvulas, que es necesario para ayudar a compensar la expansión térmica y el desgaste. La holgura del tren de válvulas no debe ser excesiva, ya que causa ruido o da como resultado una falla prematura. Se utilizan comúnmente dos métodos para realizar los ajustes necesarios del juego de válvulas. Uno involucra un elevador de válvulas sólido, que se puede ajustar mecánicamente en el balancino cambiando calzas en ciertos motores de árbol de levas en cabeza. El otro involucra un elevador con un ajuste hidráulico automático integrado en el cuerpo del elevador, llamado elevador de válvula hidráulica. Consulte la figura 3232, un corte de un levantador de sólidos de fondo plano. Debido a que este tipo de levantador contiene un anillo de retención y orificios de aceite, a veces se confunde con un levantador hidráulico que también contiene piezas adicionales. Los orificios de este levantador están diseñados para suministrar aceite a los balancines a través de una varilla de empuje hueca. Elevadores sólidos, los motores de válvulas en cabeza con elevadores mecánicos tienen un tornillo de ajuste en el extremo de la varilla de empuje del balancín o una tuerca de ajuste en el pivote de bola. Hay varillas de empuje ajustables disponibles para aplicaciones específicas. Los trenes de válvulas que utilizan elevadores sólidos deben funcionar con cierta holgura para garantizar un cierre positivo de la válvula, independientemente de la temperatura del motor. Esta holgura se corresponde con un aumento gradual en el contorno de la leva, llamado rampa. Los árboles de levas de los elevadores hidráulicos no tienen esta rampa. La rampa ocupa el espacio libre antes de que la válvula comience a abrirse. El lóbulo del árbol de levas también tiene una rampa de cierre para garantizar un funcionamiento silencioso. Un levantador es sólido en el sentido de que transfiere el movimiento directamente de la leva a la varilla de empuje o válvula. Su construcción física es la de un cilindro ligero, ya sea hueco o con una sección central de pequeño diámetro y extremos de diámetro completo. En algunos tipos que transfieren aceite a través de la varilla de empuje, el aspecto externo es el mismo que para los elevadores hidráulicos. Ver figura 3232. Elevadores hidráulicos. Un levantador hidráulico consiste principalmente en un cuerpo de cilindro hueco que encierra un émbolo hueco ajustado, una válvula de retención y una copa de varilla de empuje. Los elevadores que alimentan aceite a través de la varilla de empuje tienen un disco dosificador o una válvula restrictiva ubicada debajo de la copa de la varilla de empuje. El aceite de motor a presión se alimenta a través de un conducto del motor al cuerpo del elevador exterior. Una parte rebajada permite que el aceite a presión rodee el cuerpo del levantador. El aceite a presión atraviesa los orificios de la sección de corte hacia el centro del émbolo. Desde allí, baja a través de la válvula de retención hasta un espacio libre entre la parte inferior del émbolo y la parte inferior interior del cuerpo del elevador. Llena este espacio con aceite a la presión del motor. Se ha diseñado un ligero margen de fuga en el levantador para que el aire pueda salir, y el levantador pueda filtrarse si se llena en exceso. La varilla de empuje encaja en una taza en el extremo superior abierto del émbolo del levantador. Los orificios en la copa de la varilla de empuje, el extremo de la varilla de empuje, y la varilla de empuje hueca permiten que el aceite se transfiera desde el centro del pistón del levantador, más allá de un disco dosificador o válvula restrictiva, y hacia arriba a través de la varilla de empuje hasta el balancín. El aceite que sale del balancín lubrica el conjunto del balancín. Cuando la leva comienza a empujar el levantador contra el tren de válvulas, el aceite debajo del émbolo del levantador se aprieta e intenta regresar al centro del émbolo del levantador. Una válvula de retención del levantador, ya sea de bola o de disco, atrapa el aceite debajo del émbolo del levantador. Esto bloquea hidráulicamente la longitud operativa del levantador. El levantador hidráulico luego abre la válvula del motor como lo haría un levantador de sólidos. Cuando el levantador regresa al círculo de base de la leva, la presión del aceite del motor funciona nuevamente para reemplazar cualquier aceite que pueda haber salido del levantador. Ver figura 32-33. El trabajo del levantador hidráulico es ocupar todo el espacio libre en el tren de válvulas. En ocasiones, los motores funcionan a velocidades excesivas. Esto tiende a abrir la válvula, provocando que la válvula flote. Durante la flotación de la válvula, existe espacio libre en el tren de válvulas. El levantador hidráulico ocupa este espacio libre como está diseñado para hacerlo. Cuando esto ocurre, evita que la válvula se cierre en el asiento, un proceso llamado bombeo. El bombeo no ocurre cuando el motor se opera en el rango de velocidad para el que fue diseñado. Consulte la figura 32-33, vista despiezada de un elevador de rodillos hidráulico. Trenes de válvulas de árbol de levas aéreas. Terminología: los motores de árbol de levas en cabeza utilizan varios tipos diferentes de diseños de apertura de válvulas. 1. Un tipo abre las válvulas directamente con un balde. Ver figura 32-34. 2. El segundo tipo usa un seguidor de leva, también llamado seguidor de dedo, que proporciona una relación de apertura similar a la de un balancín. Los seguidores de dedo abren las válvulas aproximadamente 1 y 1/2 veces la elevación de la leva. El punto de pivote del seguidor de dedos puede tener un ajuste mecánico o puede tener un ajuste hidráulico automático. Ver figura 32-35. 3. Un tercer tipo mueve el balancín directamente a través de un elevador hidráulico. 4. En el cuarto diseño, algunos motores más nuevos tienen el ajuste hidráulico en el balancín, y comúnmente se denominan ajustadores de juego hidráulicos conocidos como HLA. Ver figura 32-36. Consulte la figura 32-34. Se pueden incorporar elevadores hidráulicos en elevadores de cucharón en algunos motores de árbol de levas en cabeza. Consulte la figura 32-35. El uso de seguidores de levas permite el uso de elevadores hidráulicos con un diseño de árbol de levas en cabeza. Consulte la figura 32-36. Los ajustadores de juego hidráulicos conocidos como HLA están integrados en el balancín en algunos motores o HC a veces. Es posible que los lanos se purguen correctamente si se utiliza un aceite de viscosidad incorrecta, clasificación SAE. Lubricación del tren de válvulas. Los elevadores en un motor o HV se lubrican a través de conductos de aceite perforados a través del bloque. Luego, el aceite del motor fluye a través del levantador, y sube a través de la varilla de empuje hueca donde fluye el aceite para lubricar y enfriar el balancín, la válvula, y resorte de válvula. Nota: el motor Chrysler 5.7 litros EMI es opuesto porque el aceite se envía primero al balancín a través de pasajes en el bloque, y la cabeza y luego a través de la varilla de empuje hueca hacia los elevadores. En todos los demás diseños de motores, el aceite fluye a través del levantador, y sube hasta el balancín a través de la varilla de empuje hueca. Lubricación del árbol de levas. El árbol de levas en los motores o HV se lubrica mediante salpicaduras de aceite arrojado por el movimiento de los contrapesos del cigüeñal y las bielas. A baja velocidad del motor, hay menos lubricación por salpicadura que a velocidades más altas del motor. Esta es la razón principal por la que un motor equipado con elevadores de fondo plano debe funcionar a un ralentí rápido de aproximadamente 2500 RPM durante los primeros 10 minutos de funcionamiento del motor. La alta velocidad de ralentí ayuda a asegurar que haya suficiente aceite de salpicadura para lubricar y romper correctamente un árbol de levas y elevadores nuevos. Consulte la figura 32-37, se descubrió que la causa de un código de falla de diagnóstico de falla era una varilla de empuje que se había desgastado a través del balancín en un motor General Motors 3.1 litros V6. Diagnóstico del problema del tren de válvulas. Síntomas: un árbol de levas con un lóbulo parcialmente desgastado a menudo es difícil de diagnosticar. A veces, se escucha un ruido de tic, tic, tic de la válvula si el lóbulo de la leva está desgastado. El tic-tac puede ser intermitente, lo que dificulta determinar la causa. Si el motor tiene un OHC, generalmente es relativamente fácil quitar la tapa de la leva y hacer una inspección visual de todos los lóbulos de la leva y el resto del tren de válvulas. En un motor OV, el árbol de levas está en el bloque, donde no es posible una inspección visual sencilla. Sin embargo, siempre vale la pena realizar una inspección visual. Ver figura 32-37. Diagnóstico de ruido de la válvula. Los elevadores de válvulas suelen ser ruidosos, especialmente durante el arranque del motor. Cuando el motor está apagado, algunas válvulas están abiertas. La presión del resorte de la válvula hace que el émbolo interno tenga fugas, el aceite sale del levantador. Por lo tanto, muchos fabricantes de vehículos consideran que el tic-tac de la válvula a la mitad de la velocidad del motor después del arranque es normal, especialmente si el motor está en silencio después de 10 a 30 segundos. Asegúrese de que el motor esté equipado con el filtro de aceite correcto, y que el filtro tenga una válvula de retención interna. En caso de duda, utilice un filtro de aceite de equipo original. Si todas las válvulas hacen ruido, verifique el nivel de aceite. Si es bajo, es posible que el aceite se haya aireado, aire mezclado con el aceite, lo que impediría el funcionamiento correcto del levantador hidráulico. La aireación puede ser causada por baja presión de aceite, que también puede hacer que todas las válvulas sean ruidosas. El nivel de aceite es demasiado alto, lo que también puede causar ruidosos elevadores de válvulas. Los contrapesos del cigüeñal crean espuma a medida que giran a través del aceite. Esta espuma puede viajar a través de los sistemas de lubricación hasta los elevadores. La espuma de los elevadores impide el funcionamiento normal y permite que las válvulas hagan ruido. Si las válvulas son anormalmente ruidosas, retire la tapa de la válvula y use un estetoscopio para escuchar o aplicar presión a los balancines para determinar qué válvulas o partes del tren de válvulas pueden estar causando el ruido. Compruebe todos los elementos siguientes. La válvula está demasiado floja. Un lóbulo del árbol de levas desgastado. Levantadores sucios, atascados o gastados. Balancín desgastado, si el vehículo está equipado. Eje del balancín desgastado, ver figura 32-38. Varillas de empuje desgastadas o dobladas, si el vehículo está equipado. Resortes de válvula rotos o débiles, y válvulas pegadas o deformadas. Cualquiera de los anteriores puede hacer que el motor funcione al ralentí bruscamente, fallar o incluso volverse contraproducente durante la aceleración. Figura 32-38, los balancines montados en el eje se mantienen en su posición mediante una variedad de resortes, espaciadores y arandelas, que se deben quitar para que se pueda inspeccionar el desgaste de todo el eje. Consejo técnico. La prueba de la varilla de empuje giratoria. Para probar rápida y fácilmente si el árbol de levas está bien, observe si las varillas de empuje giran cuando el motor está funcionando. Esta prueba funciona en cualquier motor de varilla de empuje con válvula superior que utilice elevadores de fondo plano. Debido al ligero ángulo en el lóbulo de la leva y la compensación del levantador, el levantador y la varilla de empuje deben girar siempre que el motor esté funcionando. Para comprobarlo, simplemente retire la tapa del balancín y observe las varillas de empuje cuando el motor está en marcha. Si una o más varillas de empuje no están girando, este árbol de levas y el levantador de esa válvula en particular están desgastados y deben ser reemplazados. Caso de estudio. El árbol de levas ruidoso. El propietario de un motor de 4 cilindros con árbol de levas en la cabeza se quejó de un motor ruidoso. Después de llevar el vehículo a varios técnicos y obtener estimaciones altas para reemplazar el árbol de levas y los seguidores, el propietario intentó buscar una solución menos costosa. Finalmente, otro técnico reemplazó la correa de transmisión serpentina en la parte delantera del motor y curó el ruido del árbol de levas por una fracción de las estimaciones anteriores. Muchos motores se han desmontado o reacondicionado debido a un ruido que luego se determinó que provenía de uno de los siguientes. A correa, S, de transmisión de accesorios floja o defectuosa. Un convertidor de torsión a placa flexible o pernos, placa impulsora, sueltos, o nueces. Una bomba de combustible mecánica defectuosa, si está equipada. Resumen. La queja, el propietario del vehículo se quejó de un motor ruidoso. La causa, se encontró que una correa de transmisión de accesorio defectuosa era la causa del ruido. La corrección, se reemplazó la correa de transmisión de accesorios, lo que eliminó la queja del motor ruidoso. Especificaciones del árbol de levas. Duración, la duración del árbol de levas es el número de grados de rotación del cigüeñal, no del árbol de levas, durante los cuales se levanta una válvula del asiento. La especificación de duración puede expresarse mediante varios métodos diferentes, que deben tenerse en cuenta al comparar una leva con otra. Los tres métodos más utilizados incluyen 1. Duración de la apertura de la válvula con juego cero o holgura. Si se usa un levantador hidráulico, el juego es cero. Si se usa un levantador de sólidos, este método de expresión se refiere a la duración de la apertura de la válvula después de que se haya cerrado la holgura especificada, juego, entre el balancín y la punta del vástago de la válvula. 2. Duración a 0.05 de pulgada de levantamiento o levantamiento, empujador. Debido a que este método de especificación elimina todas las holguras de juego de válvulas y compensa los estilos de levantador o empujador, es el método preferido para usar cuando se compara un árbol de levas con otro. Otro método utilizado para especificar la duración de algunos árboles de levas de fábrica es especificar la duración del cigüeñal a 0.01 de pulgada de elevación del elevador. El punto importante a recordar es que el técnico debe asegurarse de utilizar métodos de especificación equivalentes al comparar o seleccionar árboles de levas. Nota, las fracciones de un grado se expresan comúnmente en unidades llamadas minutos. 60 minutos equivalen a un grado. Por ejemplo, 45 minutos igual 3 cuartos de grado, 30 minutos igual un medio de grado, y 15 minutos igual un cuarto de grado. 3. Especificaciones del árbol de levas SAE. La práctica recomendada de SAE es medir todos los eventos de la válvula a 0.006 de pulgada o 0.15 milímetros de elevación de la válvula. Este método difiere del método habitual utilizado por los fabricantes de vehículos o árboles de levas. Siempre que compare eventos de sincronización de válvulas, asegúrese de que se utilicen exactamente los mismos métodos en todos los árboles de levas que se comparan. Superposición de válvula, otra especificación del árbol de levas es el número de grados de superposición. La superposición de válvulas o árbol de levas es el número de grados de rotación del cigüeñal durante los cuales las válvulas de admisión y escape están abiertas. En otras palabras, la superposición se produce al comienzo de la carrera de admisión y al final de la carrera de escape. Todos los árboles de levas proporcionan cierta superposición para mejorar el rendimiento y la eficiencia del motor, especialmente a velocidades del motor más altas. Una menor cantidad de superposición da como resultado un funcionamiento más suave en ralentí a baja velocidad del motor, pero también significa que hay una menor cantidad de potencia disponible a mayores velocidades del motor. Una mayor superposición de válvulas provoca un ralentí más duro del motor, con menor potencia a bajas velocidades, pero también significa que se mejora la potencia a alta velocidad. Ejemplo 1. Se puede usar un árbol de levas con 50 grados, o menos, de superposición en un motor en el que se desea un par de baja velocidad y calidades de ralentí suave. Los motores que se utilizan con transmisiones automáticas de sobremarcha se benefician del par de torsión a baja velocidad, y los beneficios de ahorro de combustible de una leva de superposición pequeña. Ejemplo 2. Un árbol de levas con 100 grados de superposición es más adecuado para su uso con una transmisión manual, con la que se desea una alta potencia RPM. Un motor equipado con un árbol de levas con más de 100 grados de superposición tiende a funcionar al ralentí con brusquedad y exhibe una peor respuesta a baja velocidad del motor y una menor economía de combustible. Ver figura 32-39. Figura 32-39 representación gráfica de un árbol de levas típico que muestra la relación entre las válvulas de admisión y escape. El área sombreada representa el período de superposición de 100 grados. Cálculo de la superposición de la válvula. Un motor cuenta con un árbol de levas donde la válvula de admisión comienza a abrirse a 19 grados antes del punto muerto superior conocido como VTDC, y la válvula de escape está abierta hasta 22 grados después del punto muerto superior conocido como ATDC. Para determinar la superposición, sume el número de grados en los que la válvula de admisión está abierta VTDC en 19 grados, y la cantidad de grados en los que la válvula de escape está abierta ATK en 22 grados. Superposición de válvulas es igual a 19 más 22 igual 41 grados. Centros de lóbulos. Otra especificación del árbol de levas que crea cierta confusión es el ángulo de las líneas centrales de los lóbulos de admisión y escape. Esta separación entre las líneas centrales de los lóbulos de admisión y escape se llama centro del lóbulo. Separación de lóbulos. Ángulo de desplazamiento del lóbulo conocido como LDA o extensión del lóbulo. La medida del centro del lóbulo se mide en grados. Ver figura 32.40. Nota, algunos motores que están equipados con dos árboles de levas en cabeza y cuatro válvulas por cilindro utilizan un perfil de árbol de levas diferente para cada una de las válvulas de admisión y escape. Por ejemplo, una válvula de admisión para cada cilindro podría tener un perfil de leva diseñado para un par máximo a baja velocidad. La otra válvula de admisión para cada cilindro podría diseñarse para una mayor potencia de velocidad del motor. Esto da como resultado un motor que puede producir un par elevado en un amplio rango de velocidades del motor. Consulte la figura 32.40. A medida que disminuye el ángulo del centro del lóbulo, aumenta la superposición, sin otros cambios en la elevación y duración del perfil del lóbulo. Dos árboles de levas con elevación y duración idénticas pueden variar mucho en funcionamiento debido a la variación en el ángulo entre las líneas centrales de los lóbulos. 1. Cuanto menor sea el ángulo entre las líneas centrales de los lóbulos, mayor será la superposición. Por ejemplo, 108 grados es un ángulo central del lóbulo más estrecho. 2. Cuanto mayor sea el ángulo entre las líneas centrales de los lóbulos, menor será la superposición. Por ejemplo, 114 grados es un ángulo central del lóbulo más amplio. Para encontrar el grado de separación entre los lóbulos de admisión y escape de una leva, consulte la fórmula en la página 353. Ver figura 32.41. El ángulo de separación del lóbulo se puede determinar transfiriendo la duración de la admisión y el escape y la superposición en la fórmula. Consulte las fórmulas en la página 353. El ángulo de separación del lóbulo se puede calcular tomando el centro del uso del lóbulo de admisión, la duración de la válvula de admisión más la duración de la válvula de escape dividida por 4 menos la superposición dividida por 2. Consulte la figura 32.41, diagrama de temporización típico de la leva. Efectos de la separación de lóbulos en el funcionamiento de la válvula. Consulte el gráfico 32.1 para saber qué efecto tiene un cambio en el ángulo de separación de los lóbulos conocido como LSA en el funcionamiento del motor. Especificaciones de tiempo de levas. Las especificaciones de tiempo de levas se establecen en términos del ángulo del cigüeñal en relación con el punto muerto superior, o TDC, o el punto muerto inferior, o VDC, cuando las válvulas se abren y cierran. Válvula de admisión. Las válvulas de admisión deben abrirse ligeramente antes de que el pistón alcance TDC, y comience a descender en la carrera de admisión. Esto asegura que la válvula esté completamente abierta cuando el pistón se desplaza hacia abajo en la carrera de admisión. El flujo a través de una válvula parcialmente abierta, especialmente una válvula rectificada a 45 grados en lugar de 30 grados, se reduce considerablemente en comparación con el de la válvula en su posición completamente abierta. La válvula de admisión se cierra después de que el pistón alcanza el VDC porque la mezcla de aire y combustible tiene inercia o la tendencia de la materia a permanecer en movimiento. Incluso después de que el pistón deja de desplazarse hacia abajo en la carrera de admisión y comienza hacia arriba en la carrera de compresión, la inercia de la mezcla de aire y combustible aún se puede utilizar para extraer carga adicional. Las especificaciones típicas de la válvula de admisión son abrir a 19 grados VTDC y cerrar a 46 grados ABDC. Válvula de escape. La válvula de escape se abre mientras el pistón se desplaza hacia abajo en la carrera de potencia, antes de que el pistón arranque en la carrera de escape. Abrir la válvula de escape antes de que el pistón arranque en la carrera de escape asegura que se libere la presión de combustión, y que la válvula de escape esté casi abierta cuando el pistón arranca. La válvula de escape no se cierra hasta después de que el pistón haya pasado por TDC, y esté comenzando a descender en la carrera de admisión. Debido a la inercia del escape, algunos de los gases quemados continúan saliendo por la válvula de escape después de que el pistón ha pasado TDC. Esto puede dejar un vacío parcial en la cámara de combustión para comenzar a extraer la carga nueva. Este vacío parcial se llama barrido, y ayuda a introducir una carga de aire fresco y combustible en los cilindros. Las especificaciones típicas de la válvula de escape son abrir a 49 grados antes del punto muerto inferior, BBDC, y cerrarse a 22 grados después del punto muerto superior, ATDC. Consulte la tabla 32.1, cambiar el ángulo de separación de los lóbulos tiene un efecto importante en el funcionamiento del motor. Tabla de tiempos de leva. Durante los cuatro tiempos de un motor de gasolina de ciclo de cuatro tiempos, el cigüeñal gira 720 grados, hace 2 revoluciones completas, 2 veces 360 más 720 grados. Las especificaciones del árbol de leva se dan en grados del cigüeñal. En el ejemplo de la figura 32.42, la válvula de admisión comienza a abrirse a 39 grados BTDC, permanece abierta durante los 180 grados completos de la carrera de admisión, y no se cierra hasta los 71 grados ATDC. Consulte la figura 32.42, especificaciones típicas del árbol de levas de alto rendimiento en un gráfico de línea recta. Duración de la válvula de admisión es igual a 39 más 180 más 71 es igual a 290 grados. Duración de la válvula de escape es igual a 7 más 180 más 47 es igual a 234 grados. Debido a que las especificaciones de las válvulas de admisión y escape son diferentes, el rectificado del árbol de levas se denomina asimétrico. Consulte la figura 32.43, un diagrama de sincronización de la válvula del árbol de levas típico con las mismas especificaciones que las que se muestran en la figura 32.36. Por lo tanto, la duración de la válvula de admisión es de 39 grados más 180 grados más 71 grados, o 290 grados. La válvula de escape del árbol de levas del ejemplo se abre a 78 grados BBDC, y se cierra a 47 grados ATDC cuando las especificaciones de la válvula de escape se agregan a las especificaciones de la válvula de admisión en el diagrama, el período de superposición se observa fácilmente. La superposición en el ejemplo es 39 grados más 47 grados o 86 grados. La duración de la apertura de la válvula de escape es de 78 grados más 180 grados más 47 grados, o 305 grados. Debido a que las especificaciones de este árbol de levas indican una duración cercana y superior a 300 grados, este árbol de levas solo debe usarse donde la potencia es más importante que el ahorro de combustible. El método habitual para dibujar un diagrama de sincronización del árbol de levas es en un círculo que ilustra dos revoluciones, 720 grados, del cigüeñal. Ver figura 32.43, para un ejemplo de un diagrama de tiempo de árbol de levas típico para un árbol de levas con las mismas especificaciones que el ilustrado en la figura 32.36. Consulte la figura 32.44, un indicador de cuadrante que se utiliza para medir la altura del lóbulo de la leva. Desmontaje del árbol de levas. Motores de leva en bloque. Si el motor es de diseño HV, el árbol de levas generalmente se encuentra en el bloque sobre el cigüeñal. La cadena de distribución y los engranajes, si el vehículo está equipado con ellos, deben retirarse después de retirar la cadena de distribución o la cubierta de engranajes. Afloje los balancines, o el eje del balancín, y retire las varillas de empuje. Luego, retire los elevadores de válvulas antes de retirar el árbol de levas del bloque. Nota: asegúrese de mantener juntas las varillas de empuje y los balancines si se van a reutilizar. Medición de los árboles de levas. Rotación total del indicador. Todos los árboles de levas deben comprobarse para ver si están rectilíneos colocándolos en bloques en V, y midiendo los cojinetes de las levas en busca de descentramiento utilizando un indicador de cuadrante. La desviación total máxima del indicador conocida como TIR, también llamada desviación total indicada, debe ser inferior a 0,002 de pulgada o 0,5 milímetros. Altura del lóbulo de levas. A veces es necesario medir la altura del lóbulo del árbol de levas para verificar el árbol de levas exacto que está instalado en el motor. Esto se puede hacer colocando un indicador de cuadrante, y luego girando lentamente el motor mientras observa el indicador, y compara la medición con las especificaciones de fábrica. Ver figura 32.44. Consulte la tabla 32.2, una comparación que muestra los efectos de la sincronización de la válvula, y la elevación en el rendimiento del motor. Cambio árbol de levas. Consulte el cuadro 32.3. El propósito de variar la sincronización de la leva incluye proporcionar más par motor, y potencia en un amplio rango de velocidad y carga del motor. Seleccionar un árbol de levas. ¿Cómo determinar el uso del motor? Para reconstrucciones originales, use un árbol de levas de repuesto con las mismas especificaciones que el motor tenía de fábrica para un rendimiento como nuevo. Sin embargo, si se desea más potencia, muchos fabricantes de motores eligen un árbol de levas diferente al de la versión original. Un error común de los constructores de motores principiantes es instalar un árbol de levas con demasiada duración para el tamaño del motor. Esta duración prolongada de la apertura de la válvula da como resultado un ralentí irregular y un vacío del colector bajo, lo que provoca una falta de potencia a baja velocidad. Por ejemplo, una leva hidráulica con una duración de más de 225 grados a 0.05 de pulgada de elevación para 350 pies cúbicos. El motor en pulgadas generalmente no es adecuado para conducir en la calle. La duración del asiento es el número de grados de rotación del cigüeñal que la válvula está fuera del asiento. Ver gráfico 32.2. Consulte con el fabricante del árbol de levas para obtener su recomendación sobre el mejor árbol de levas para usar. Esté preparado para proporcionarles la siguiente información. Marca y tamaño del motor. El peso del vehículo. El tipo de transmisión. La relación de transmisión del mando final y el uso previsto del vehículo. Distribución de válvula variable. Objeto y función: los árboles de levas convencionales están sincronizados permanentemente con el cigüeñal para que operen las válvulas en un punto específico de cada ciclo de combustión. En un motor, la válvula de admisión se abre ligeramente antes de que el pistón alcance la parte superior del cilindro, y se cierra unos 60 grados después de que el pistón alcanza la parte inferior de la carrera en cada ciclo, independientemente de la velocidad o carga del motor. En los motores más nuevos, el árbol de levas puede tener la capacidad de una función de sincronización variable de válvulas que cambia las especificaciones del árbol de levas durante diferentes modos de funcionamiento. Por ejemplo, muchos fabricantes de vehículos utilizan tres tipos básicos de sincronización variable de válvulas. 1. Acción variable del árbol de levas de escape solo en motores de árbol de levas en cabeza, como en muchos motores de 4 y 6 cilindros en línea. 2. Acción variable del árbol de levas de admisión y escape en ambos árboles de levas utilizados en muchos motores. 3. Cambio de la relación del árbol de levas con el cigüeñal, en motores de levas en bloque con válvulas en cabeza. La sincronización de leva variable permite que las válvulas se operen en diferentes puntos del ciclo de combustión para mejorar el rendimiento. Ver gráfico 32.3. La sincronización variable del árbol de levas se utiliza en los modelos de motores más recientes. Los tipos generales de sincronización variable de válvulas incluyen: solo sincronización de la válvula de admisión. Sincronización de la válvula de escape solamente, o distribución de válvulas de admisión y escape. En un sistema que controla solo el árbol de levas de admisión, la sincronización del árbol de levas avanza a baja velocidad del motor, cerrando las válvulas de admisión antes para mejorar el par de RPM bajo. A altas velocidades del motor, el árbol de levas se retarda usando la presión del aceite del motor contra un engranaje helicoidal para hacer girar el árbol de levas. Cuando se retrasa el árbol de levas, se retrasa el cierre de la válvula de admisión, lo que mejora el llenado del cilindro a velocidades más altas del motor. La sincronización variable de la leva se puede utilizar para controlar la sincronización de la leva de escape únicamente. Los motores que utilizan este sistema, como los motores GM de 6 cilindros en línea de 4.2 litros, pueden eliminar la válvula de recirculación de gases de escape porque la computadora puede cerrar la válvula de escape antes de lo normal, atrapando algunos gases de escape en la cámara de combustión y, por lo tanto, eliminando la necesidad de una válvula EGR. Algunos motores usan sincronización variable del árbol de levas en las levas de los cilindros de admisión y escape. Consulte la figura 32.45, rotación del árbol de levas durante el avance y el retardo. Consulte la figura 3246, el PCM hace girar el árbol de levas en relación con el cigüeñal para proporcionar cambios en la sincronización de la válvula. Funcionamiento, la válvula de control de aceite del actuador de posición del árbol de levas conocida como OCV, dirige el aceite desde la alimentación de aceite en el cabezal a los conductos de aceite del actuador de posición del árbol de levas correspondientes. Hay un OCV para cada actuador de posición del árbol de levas. El OCV está sellado y montado en la cubierta frontal. El extremo compuerto del OCV se inserta en la culata con un ajuste deslizante. Una pantalla de filtro protege cada puerto de aceite OCV de cualquier contaminación en el suministro de aceite. El actuador de posición del árbol de levas está montado en el extremo delantero del árbol de levas y la muesca de sincronización en la punta del árbol de levas se alinea con el pasador en el actuador de posición del árbol de levas para garantizar la sincronización adecuada de la leva y la alineación del orificio de aceite del actuador de posición del árbol de levas. Ver figura 3245. OH Variable Timing. El sistema de sincronización variable de válvulas utiliza un sincronizador de levas hidráulico controlado electrónicamente que puede alterar la relación del árbol de levas desde 15 grados de retardo hasta 25 grados de avance, 40 grados en general, en relación con el cigüeñal. Mediante el uso de sincronización variable de válvulas conocida como VVT, los ingenieros pudieron eliminar la válvula EGR. El VVT también funciona junto con un colector de admisión activo que le da al motor una curva de par más amplia. Ver figura 3246. Una válvula en el colector de admisión crea un camino más largo para el aire de admisión a bajas velocidades, mejorando la eficiencia de combustión y la salida de par. A mayor velocidad, la válvula se abre y crea una ruta de aire más corta para una máxima producción de energía. La variación del escape o la posición del árbol de levas de admisión permite reducir las emisiones de escape y mejorar el rendimiento. Ver gráfico 32.4. Consulte el gráfico 32.4. Cambiar la sincronización de la leva de escape principalmente ayuda a reducir las emisiones de escape, mientras que cambiar la sincronización de la leva de admisión principalmente ayuda al motor a producir mayor potencia y par. Consulte la figura 3247, conjunto de faser de leva estriada. Al variar la fase de la leva de escape, los fabricantes de vehículos pueden cumplir con los estándares de reducción de NOx más nuevos, y eliminar la recirculación de gases de escape conocida como válvula, EGR. Además, al usar la fase de la leva de escape, el módulo de control del tren motriz o PCM, puede cerrar las válvulas de escape antes de lo habitual, atrapando así algunos gases de escape en la cámara de combustión. Los fabricantes utilizan uno o dos actuadores que permiten que el pistón del árbol de levas cambie hasta 50 grados en relación con la posición del cigüeñal. Los dos tipos de dispositivos de sincronización de levas que se utilizan comúnmente son 1. El spleen phaser, utilizado en motores OHC. 2. El phaser de vane. Se utiliza en motores de levas en bloque OHC y OHV. Sistema spleen phaser. El sistema spleen phaser también se denomina phaser de levas de válvulas conocido como VCP, y consta de los siguientes componentes. El módulo de control del motor, o SM. La válvula de control de cuatro vías modulada por ancho de pulso, o PWM. El ensamblaje CAM phaser, y el sensor de posición del árbol de levas, o CMP. Ver figura 3247. Funcionamiento del sistema spleen phaser. En la mayoría de los motores, la válvula de control PWM está ubicada en la parte delantera de la culata de cilindros. La presión de aceite es regulada por la válvula de control, y luego dirigida a los puertos en la culata de cilindros que llevan al árbol de levas, y a la posición del phaser de la leva. El phaser de la leva se encuentra en las levas de escape, y es parte del piñón de la leva de escape. Cuando el PCM ordena un aumento en la presión del aceite, el pistón se mueve dentro de la leva. Cuando la leva comienza a empujar el levantador contra el váfaser, y se mueve a lo largo de las ranuras helicoidales, lo que comprime el resorte helicoidal. Este movimiento hace que el engranaje de fase de la leva y el árbol de leva se muevan en una dirección opuesta, retardando así la sincronización de la leva. Ver figura 3248. Consejo técnico. Compruebe la pantalla de la válvula de control si hay problemas. Si ocurre una falla de emisión de NOx en una inspección de estado o se establece un código de falla de diagnóstico relacionado con la sincronización de la leva, retire la válvula de control y verifique si hay una rejilla de aceite obstruida. La falta de cambios de aceite regulares puede hacer que la pantalla se obstruya, impidiendo así un funcionamiento adecuado. Un ralentí brusco es una queja común porque es posible que el resorte no pueda devolver el árbol de levas a la posición de ralentí después de un largo viaje por carretera. Ver figura 32.49. Nota, en los motores Dodge Viper V10, o HV de 2008, y más nuevos se utiliza una leva dentro de una leva. Este diseño permite que los lóbulos de escape se muevan hasta 36 grados para mejorar la calidad de inactividad y reducir las emisiones de escape. Sistema Phaser de paletas en un eje de levas aéreo. Motor, el sistema de fase de paletas utilizado en los motores OCK utiliza un pistón de árbol de levas conocido como sensor, CMP, en cada árbol de levas. Cada árbol de levas tiene su propio actuador, y su propia válvula de control de aceite, O, o CV. En lugar de usar un pistón a lo largo de una ranura helicoidal, el phaser de paletas usa un rotor con cuatro paletas, que está conectado al extremo del árbol de levas. El rotor está ubicado dentro del estator, que está atornillado a la rueda dentada de la leva. El estator y el rotor no están conectados. La presión del aceite se controla en ambos lados de las paletas del rotor, lo que crea un enlace hidráulico entre las dos partes. La válvula de control de aceite varía el equilibrio de presión a cada lado de las paletas y, por lo tanto, controla la posición del árbol de levas. Se usa un resorte de retorno debajo del reductor del phaser para ayudar a regresarlo a la posición inicial o de 0 grados. Ver figura 32.50. Consulte la figura 32.48, un phaser spline. Consulte la figura 32.49, la S, pantalla, S, protegen la válvula solenoide de la suciedad, y los desechos que pueden hacer que la válvula se atasque. Esta falla puede establecer un código de diagnóstico de falla P0017, error de correlación de la posición del árbol de levas de la posición del cigüeñal. Phaser de paleta controlado magnéticamente, en este tipo, el PCM controla un phaser de paleta controlado magnéticamente mediante el uso de una señal PWM de 12 voltios a un electroimán, que opera el OQV. Un phaser de paleta controlado magnéticamente se utiliza en muchos motores de doble árbol de levas en cabeza, tanto en árboles de levas de admisión y escape. El OCV dirige el aceite de motor presurizado para avanzar o retrasar las cámaras del actuador del árbol de levas para cambiar la posición del árbol de levas en relación con la posición del cigüeñal. Ver figura 32.51. Consulte la figura 32.50, se usa un sincronizador de paletas para mover el árbol de levas, usando cambios en la presión de aceite de la válvula de control de aceite. Lo siguiente ocurre cuando se cambia el ancho del pulso. 0% de ancho de pulso. El aceite se dirige a la cámara de avance del actuador del árbol de levas de escape, y a la cámara de retardo del activador del árbol de levas de admisión. 50% de ancho de pulso. La computadora mantiene firme el árbol de levas en la posición deseada. Ancho de pulso del 100%. El aceite se dirige a la cámara de retardo del actuador del árbol de levas de escape, y a la cámara de avance del actuador del árbol de levas de admisión. Consulte la figura 32.51, un phaser de paletas controlado magnéticamente. La fase de la leva es continuamente variable con un rango de 40 grados para el árbol de levas de admisión, y 50 grados para el árbol de levas de escape. El SM utiliza los siguientes sensores para determinar la mejor posición del árbol de levas para obtener la máxima potencia y las menores emisiones de escape posibles. La velocidad del motor, o RPM. El sensor MAP. La posición del cigüeñal, o CKP. La posición del árbol de levas, o CMP, y la presión barométrica, o BARO. Phaser de levas del motor de levas en bloque. Los motores de válvulas en cabeza que utilizan un diseño de levas en bloque utilizan un sincronizador de levas controlado magnéticamente para variar el árbol de levas en relación con el cigüeñal. Este tipo de phaser no es capaz de cambiar la duración de la apertura o la elevación de la válvula. Dentro del actuador del árbol de levas hay un rotor con paletas que están unidas al árbol de levas. Se suministra presión de aceite a las paletas, lo que hace que el árbol de levas gire en relación con el cigüeñal. La válvula solenoide del actuador del árbol de levas dirige el flujo de aceite a las paletas laterales de avance o retardo del actuador. Ver figura 32.52. El SM envía una señal PWM al imán del actuador del árbol de levas. El movimiento del pivote se utiliza para dirigir el flujo de aceite al actuador. Cuanto mayor sea el ciclo de trabajo, mayor será el movimiento en la posición de la válvula, y el cambio en la sincronización del árbol de levas. Nota, cuando la presión del aceite cae a cero cuando el motor se detiene, se usa un pasador de bloqueo con resorte para mantener bloqueado el árbol de levas para evitar ruidos al arrancar el motor. Cuando el motor arranca, la presión del aceite libera el pasador de bloqueo. Sistemas de elevación variable y desactivación de cilindros. Sistemas de elevación de válvulas variables, los árboles de levas variables incluyen el sistema utilizado por Honda y Acura, llamado sincronización variable de válvulas y control electrónico de elevación conocido como VTS. Este sistema utiliza dos árboles de levas diferentes para RPM bajo y alto. Cuando el motor está funcionando al ralentí y velocidades por debajo de aproximadamente 4000 RPM, las válvulas se abren mediante árboles de levas optimizados por el par máximo y el ahorro de combustible. Cuando la velocidad del motor alcanza una velocidad predeterminada, según la marca y el modelo exactos, la computadora enciende un solenoide, que abre una válvula de carrete. Cuando se abre la válvula de carrete, la presión del aceite del motor empuja contra los pasadores que bloquean los tres balancines de admisión juntos. Con los balancines amarrados, las válvulas deben seguir el perfil del lóbulo de la leva de altas RPM en el centro. Este proceso de cambio del perfil del árbol de levas de baja velocidad al perfil de alta velocidad tarda unos 100 milisegundos. Ver las figuras 3253 y 3254. Sistemas de desactivación de cilindros. Algunos motores están diseñados para funcionar con 4 de 8 cilindros, o 3 de 6 cilindros, durante condiciones de carga baja para mejorar el ahorro de combustible. El módulo de control del tren motriz, o PCM, monitorea la velocidad del motor, la temperatura del refrigerante, la posición del acelerador y la carga, y determina cuándo desactivar los cilindros. La clave de este proceso es el uso de elevadores de válvulas hidráulicas de dos etapas. En funcionamiento normal, los manguitos elevadores interior y exterior se mantienen unidos mediante un pasador y funcionan como un conjunto. Cuando la computadora determina que el cilindro puede desactivarse, la presión de aceite se envía a un pasaje, que presiona el pasador y permite que la parte exterior del levantador siga el contorno de la leva mientras que la parte interior permanece estacionaria, manteniendo la válvula cerrada. La operación electrónica se logra mediante el uso del colector de aceite del elevador que contiene solenoides para controlar el flujo de aceite, que se usa para activar o desactivar los cilindros. General Motors alguna vez llamó a este sistema desplazamiento a pedido, o DOD, pero ahora lo llama gestión activa de combustible. Chrysler llama a esto un sistema de desplazamiento múltiple conocido como MDS. Ver figuras 3255 y 3256. Consulte la figura 3252, un actuador de posición del árbol de levas utilizado en un motor de leva en bloque. Consulte la figura 3253, una maqueta de plástico de un sistema Honda VTS que utiliza dos perfiles de árbol de levas diferentes, uno para el funcionamiento del motor a baja velocidad y el otro para alta velocidad. Consulte la figura 3254, la presión de aceite del motor se usa para cambiar los lóbulos de la leva en un sistema VTS. Consulte la figura 3255. La presión de aceite aplicada al pasador de bloqueo hace que el interior del levantador se mueva libremente dentro de la carcasa exterior del levantador, manteniendo así la válvula cerrada. Consulte la figura 3256. La gestión activa de combustible incluye muchos componentes diferentes y cambios en el sistema de lubricación, lo que hace que los cambios de aceite de rutina sean aún más importantes en los motores equipados con este sistema. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cómo es accionado el árbol de levas por el cigüeñal? Pregunta 2. ¿Qué impulsa la bomba de combustible de alta presión en un motor GDI? Pregunta 3. ¿Cómo se construye un árbol de levas compuesto? Pregunta 4. ¿Qué se entiende por motor de interferencia? Pregunta 5. ¿Cómo ayuda la sincronización variable de válvulas a mejorar el funcionamiento del motor y reducir las emisiones? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. El árbol de levas hace, en blanco para cada revolución del cigüeñal. A. Un cuarto de revolución. B. Media revolución. C. Una revolución. D. Dos revoluciones. Pregunta 2. ADOHC, V6, ¿cuántos árboles de levas? A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. Pregunta 3. ¿Qué tipo de cadena de distribución también se denomina cadena silenciosa? A. Rodillo. B. Morse. C. Enlace plano. D. Tanto Big. Pregunta 4. Muchos técnicos siempre usan varillas de empuje nuevas porque A. Son menos costosos de comprar que limpiar. B. No se puede limpiar toda la suciedad del centro hueco. C. Llevan en ambos extremos. D. Se encogen en longitud si se quitan de un motor. Pregunta 5. Los elevadores de válvulas hidráulicas pueden hacer un ruido de tic-tac cuando el motor está funcionando si A. El juego de válvulas está demasiado cerca. B. El juego de la válvula está demasiado flojo. C. La línea central del lóbulo es de más de 110 grados. D. Tanto A como C. Pregunta 6. ¿Es posible que los elevadores hidráulicos o los ajustadores de juego hidráulicos no purguen correctamente y provoquen que un motor falle? A. El aceite del motor es un cuarto bajo. B. Se utiliza un aceite de motor de clasificación API incorrecto. C. Se utiliza un aceite de motor con clasificación SAE incorrecta. D. Tanto A como B. Pregunta 7. Si la elevación y la duración permanecen constantes, y el ángulo del centro del lóbulo disminuye, entonces A. La superposición de válvulas disminuye. B. La elevación efectiva aumenta. C. La duración efectiva aumenta. D. La superposición de válvulas aumenta. Pregunta 8. La válvula de admisión se abre a 39 grados BTDC, y se cierra a 71 grados ABDC. La válvula de escape se abre a 78 grados BBDC, y se cierra a 47 grados ATDC. ¿Cuál es la respuesta correcta? A. La duración de la válvula de admisión es de 110 grados. B. La duración de la válvula de escape es de 125 grados. C. La superposición es de 86 grados. D. Tanto A como B. Pregunta 9. El descentramiento total máximo del indicador, o TIR, de un árbol de levas debe ser menor que A. 0,002 de pulgada. B. 0,006 de pulgada. C. 0,004 de pulgada. D. 0,008 de pulgada. Pregunta 10. Dos técnicos están discutiendo la sincronización variable de válvulas. El técnico A dice que cambiar la sincronización de la válvula de escape ayuda a reducir las emisiones de escape. El técnico B dice que cambiar la sincronización de la válvula de admisión ayuda a aumentar el para baja velocidad. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A, ni B apóstrofe apóstrofe. Fin del capítulo 32.